Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida. Velocidad, pasión, adrenalina, tecnología, innovación, empoderamiento, liderazgo y sofisticación. Fórmula Autotrend, donde el estilo y el poder femenino redefinen cada camino.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un domingo más aquí en Fórmula Autotrend. Hoy es domingo 15 de septiembre, así es que si me ven de rojo, no es casualidad. Traemos la sangre mexicana, así es que había que estar en un color ad hoc. Y bueno, un domingo más con Isabel del Ángel. ¿Cómo estás, Isabel?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Buenas tardes. Y pues aquí estamos listos para empezar un programa especial porque les vamos a platicar de coches hechos en México.
Sí, estamos muy patriotas, así es que ya nos escuchará. Pero bueno, estamos en el 104.1 de FM, en el 1500 de AM. Nuestras redes sociales son en X, estamos como arroba Fórmula Autotrend con una sola A, en Facebook como Fórmula Autotrend y en Instagram como Autotrend en Fórmula.
Nos pueden ver también a través de Telefórmula en el 121 de Easy, 157 de Sky, 153 de Mega Cable, en Total Play por el 161, pero también en las plataformas en Amazon Fire, Pluto TV, Roku TV, Samsung TV y Te Veo Ahí.
Ay, te qué veo formal hoy. Estás, ¿eh? Estás muy formal el día de hoy. Ponte más feliz que estamos de fiesta.
Un tequilita,
querida. Al ratito, no, todavía no, al ratito. Pero oye, Isa, esta semana tuvimos oportunidad de escuchar hablar mucho de motos, pero de motos que además mujeres están conduciendo. Acaba de haber un campeonato mundial de motociclismo femenil, por ejemplo, el Women's Circuit Racing World Championship. Ajá. Y va a ser ahora en Italia del 20 al 22 de septiembre y después en España del 18 al 20 de octubre. Y también escuchamos que, por ejemplo, Itálica fue líder en el sector de motocicletas y que celebró su venta número 9 millones, o sea, 9 millones de personas, entre ellas muchas mujeres, están manejando una moto en la calle. Y tú también sabías que mujeres.
Así es, fíjense que incluso el INEGI ya comunicó que en las tres principales ciudades de la República Mexicana, ya sabemos que es Monterrey, la Ciudad de México y Guadalajara, han aumentado 24% el número de mujeres en que están manejando motos. Yo pensaba antes, porque lo veía muy, muy seguido, que únicamente eran pues motos como para transportarse, a lo mejor transportar a sus hijos, se ve mucho en el interior de la República, pero no. También las mujeres ya se están aventando a formar parte del delivery. Entonces ya también están comprando motos para hacer entregas y bueno, esto ha incrementado mucho el crecimiento de ventas en motos. Tan solo en la Ciudad de México, casi el 19% de los usuarios de motocicletas son mujeres, según datos de Semovi, mientras que este porcentaje estimado alcanza el 24% en el área metropolitana, o sea, bien, también ha aumentado, de Guadalajara y 15% en Monterrey. Así es que, pues, qué padre, ¿no?
Qué padre, pero importantísimo. Aprender a conducir una moto, aprender a ser un
responsable,
un conductor responsable, saber bien elegir las rutas, porque yo me he dado cuenta que también de repente son medio atrabancados, las mujeres también somos muy atrabancadas, entonces como que tener mucho cuidado, mucha precaución, es un peligro una moto, es un vehículo en el que estás totalmente expuesto, entonces sí tener muchísimo más cuidado, llevar el equipo completo, yo creo que lo más importante, llevar el equipo completo siempre, traer el casco es
casco, guantes.
Importantísimo.
La chamarra es importantísima
los
también.
Zapatos, los zapatos, Isa. A mí me ha tocado hace tiempo, y lo voy a platicar porque es una experiencia real. El hijo de un amigo iba con su novia. Él llevaba el uniforme completo, el traje completo, no uniforme, el traje completo, el equipo completo, los zapatos indicados, el casco indicado, pero la novia no. Entonces, a la hora que tienen un accidente, pues quien más sufrió fue ella, ¿no? Fue terrible. Entonces, sí. Cuídense mucho. ¿Qué pasa? Padre que las mujeres ya estemos en ese nivel de manejo de motos y vamos por más. Así es que espérese tantito. Pero bueno, nos vamos a un corte y regresamos con más de Fórmula Autotrend en un momentito.
¿Quieres anunciar?
anunciarte en este y en muchos otros podcasts,
escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Mantente en sintonía para acelerar hacia lo último en innovación y estilo automotriz. Fórmula Autotrend. Continuamos.
Ya estamos de regreso en Fórmula Autotrend y pues es un placer tener en la línea, ni más ni menos, que a Rubén Hoyo. Él es gerente nacional de relaciones públicas de Kia México y acabamos de estar con él hace unos días porque nos fuimos a manejar su nuevo lanzamiento, que es el Kia K4, que según yo sé, porque por ahí tengo algunos pajaritos que me andan informando en diferentes distribuidoras de toda la República, que está llamando muchísimo la atención, ¿eh? Así es que, Rubén, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte.
Hola, Norma. Hola, Isa. Nuevamente, gracias por el espacio. Qué gusto saludarlas. Y también qué gusto saludar a su auditorio.
Gracias a ti. Y pues platiquemos de Kia K4. Como decía, acabamos de estar en la prueba de manejo. Una prueba interesante por un paisaje, la verdad, increíble. Creo que fue un manejo muy disfrutable. El auto pues se maneja bastante bien, quiero decirlo. Las dimensiones son bastante buenas. Pero quiero que tú nos platiques un poquito más de Kia K4. ¿Con qué estrategia llegan a nuestro país y pues cómo van?
Pues muchas gracias. Qué bueno que les gustó la ruta. Qué bueno que les gustó el coche. K4 para Kia es un vehículo muy, muy importante porque pues tenemos la responsabilidad aquí en nuestro país de fabricarlo para todo el mundo, ¿no? Entonces, también viene a reemplazar a un vehículo que fue icónico para Kia, que fue Forte, uh-huh, y del cual pues fabricamos 1,000,000, casi 200,000 unidades a lo largo de 2016 para acá. Entonces, eso representó así casi el 60% de la producción total de nuestra planta, y pues es un modelo que simplemente es relevantísimo para Kia en México. Y pues es un sedán compacto de nueva generación que estrena nueva plataforma, una plataforma de tercera generación modular, mucho más segura, y que también pues al ser un vehículo más ancho, más bajo, con mayor distancia entre ejes, con voladizos más cortos, con los componentes localizados más en el centro del vehículo, pues también nos permite un manejo muy, muy superior a lo que teníamos antes. Tenemos también un diseño muy innovador, con estas líneas basadas en nuestra filosofía de diseño Opposite United, con una silueta de estilo fastback, con una frontal con la ya característica Tiger Nose, pero evolucionada ahora con la manera en la que se complementa con la iluminación LED, con cortes muy dramáticos en los extremos, y pues en sí es un vehículo que nosotros creemos que tiene todo para robarse una buena porción del segmento de los sedanes compactos.
Así es, fíjate, Rubencito, fíjate que ahora que estuvimos manejando, no tuvimos, porque la verdad es que íbamos pues con velocidades muy, muy agradables, se desempeña muy bien, la respuesta del motor es muy rápida, pero no tuvimos como tiempo de estar midiendo el consumo. ¿Nos podías platicar un poquito acerca de este? Porque tengo entendido que con la transmisión IBT de 8 velocidades, pues es para también ahorrarle un poquito al consumo de gasolina, ¿no?
Así es, Isa, tienes toda la razón. Pues cuando vamos un poquito más rápido a velocidades más, vamos a decir, alegres en carretera, pues el consumo tiende a bajar un poquito. Pero K4 con este motor 2 litros que no tiene un ciclo de combustión tradicional, sino un ciclo que es más eficiente, que se llama Atkinson, son 4 uh-huh, tiempos, pero tiene ahí una variación que nos permite mejorar la eficiencia de combustión. Y además, pues tenemos la transmisión Intelligent Variable Transmission, como tú lo acabas de comentar, una IVT que tiene 8 posiciones simuladas y que nos ayuda de verdad a generar o a extraer muchísima eficiencia del vehículo. Esto aunado a una eficiencia aerodinámica notable, entonces tenemos consumos muy buenos. El K4, en su versión con motor 2 litros, es capaz de entregar en un ciclo combinado hasta 19.8 kilómetros por litro, que es una cifra muy, muy buena.
Así es, así es. Y ya que mencionas las versiones, platícanos de las versiones, precios, y ya después nos vamos un poquito al diseño interior, que también es para platicarse, porque ahí también vimos esta parte de los Opposite United, es como se unen estas dos partes tan distintas, ¿no?
Así es, pues sí, en cuanto a versiones, empezamos con la versión L con transmisión manual de 6 velocidades, en 399.900 pesos, y de ahí tenemos LX, luego EX, que fue la que ustedes manejaron,
sí,
que cuesta 473.900, y en donde ya ofrecemos el paquete de asistencias inteligentes a la conducción más completo del segmento, 11 tecnologías ADAS. Y como tope de gama tenemos nuestro GT Line, ahora con 2 motorizaciones, el 2 litros que ustedes pudieron manejar. Y como tope de gama, pues tendremos un 1.6 turbo de 190 caballos con transmisión automática de 8 velocidades. En el interior, pues tenemos este diseño que también está basado en la filosofía Opposite United, pero en el pilar que se llama Technology for Life, en donde pues lo que buscamos es tener un vehículo ergonómico, fácil de utilizar, en el que el conductor puede estar relajado para que sea un manejo muy seguro, pero pues también se sienta lo más cómodo posible, un interior inspirador. Tenemos trazos horizontales que van de lado a lado, es un habitáculo muy limpio y tenemos una enorme pantalla segmentada de hasta 29.9 pulgadas, que es líder en su clase.
Es enorme.
Una resolución muy, muy buena. Porque estamos estrenando esta nueva interfaz gráfica de la marca que se llama CCNC, que es más rápida, es más configurable que antes, tiene mejores gráficos, es más personalizable también. Entonces, en el interior, pues K4 también va a ser un statement de diseño muy, muy importante y muy diferente de lo que van a encontrar los consumidores en el mercado. Y también tiene estos guiños de diseño del Opposite United, como comentabas, que tenemos un tratamiento de color específico para el conductor y el panel de la puerta, y un poquito diferente para el pasajero. Algunos elementos que solo cuando ya les pones atención los encuentras, pero que pues al final son detalles de diseño muy agradables y muy diferenciados de Kia, ¿no?
Así es, y pues no nos resta más que recomendar de verdad que vayan al distribuidor. Siempre pedimos eso a nuestros radioescuchas, que vayan a un distribuidor, que pidan una prueba de manejo, que se enamoren del vehículo. Y en verdad K4 creo que es un gran sustituto de Forte, creo que llega a revolucionar el mercado con esta pantalla gigante y con algunos detalles que vimos.
El diseño aerodinámico.
En el diseño, sobre todo.
¿No? Es una muy buena propuesta.
Exacto. Así es que, pues, no nos queda más que recomendarlo. Rubén, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y, pues, como siempre, Kia, una marca que pues nos da todo lo que invertimos, nos lo regresa con un buen diseño, un buen manejo, buenos autos.
Una buena relación de costo, ¿no?
Exacto.
Beneficio.
Exacto. Mil gracias, Rubén.
Gracias, Rubén.
Al contrario, Norma, Isa, qué gusto saludarlas. Y nuevamente, gracias. Saludos al auditorio.
Gracias.
Así es. Y pues para continuar con el programa, Isa, normalmente una de las partes más importantes del auto es lo que está abajo del cofre, ¿no? El motor.
Exactamente. ¿Es el corazón?
El corazón, el que hace que nuestro auto nos lleve o nos traiga de punto A a punto B, recorrer carreteras y demás. Y nada más interesante que esos motores que llegan a innovar, que llegan a revolucionar los mercados. Y tú tienes una nota sobre estos motores ganadores.
La revista estadounidense Words Auto anunció la lista de los 10 mejores motores. Esta lista es muy importante porque, como bien lo dice Norma, es el corazón del auto y es, yo creo que también de lo más importante que debemos de analizar a la hora de que vamos a comprar un auto. Fíjense que está sorprendente porque ya encontramos motores PHEV, que encontramos motores híbridos. En los ganadores está el L6 3.0 litros turbo PHEV de BMW X5 que encontramos en el X5 xDrive 50e. El V6 6.0 litros híbrido de Chevrolet Corvette y Ray, el V6 3.5 litros turbo híbrido de Ford F-150 Power Boost, el L4 2 litros híbrido de Honda Civic Hybrid, del L4 2.5 litros híbrido de Toyota Camry XSE All Wheel Drive, el V8 3.0 litros de turbo híbrido de Porsche Cayenne y Hybrid, el motor eléctrico de Hyundai Ioniq 5, que también ya está en México, el motor eléctrico del Kia EV9 GT, que aún no llega a México, el L6 3.0 litros turbo de Ram 1500, que ese es el que nos encanta, sí, amiga, porque es hecho en México, en la planta de Coahuila, y finalmente el L3 1.6 litros turbo de Toyota Corolla GR.
Pues enhorabuena para todos estos motores y enhorabuena para nuestra planta de motores norte ubicada en Coahuila, donde Ram hace este motor. Y nos vamos a un corte y regresamos con más, mucho más en Fórmula Autotren.
Mexicano, nacido en esta tierra, en este hermoso suelo, que es mi linda nación. Mi México querido, qué linda es mi bandera, si alguno la mancilla le parte.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Mantente en sintonía para acelerar hacia lo último en innovación y estilo automotriz. Fórmula Autotrend. Continuamos.
Y bueno, uno de los tips más importantes es al ingresar al vehículo la posición de manejo. Recuerden que siempre deben de ir en esta posición en el volante. Nunca deben de llevar las manos extendidas ni muy dobladas, obviamente por el sistema de airbag que tenemos. Y muy importante, la posición del pie debe de ir en este reposapiés. Y cuando es un vehículo manual, en este caso, nunca deben de llevar el pedal del clutch justamente presionando, porque bueno, obviamente se va molando el clutch. Para eso está el reposapiés.
Fórmula Autotrend.
Ya estamos de regreso en Fórmula Autotrend y me encantan estas cápsulas de Leslie González, porque creo que si hay alguien con todo el derecho de decirnos cómo manejar y cómo manejar bien, es ella, una piloto profesional, una mujer que se ha dedicado a los autos tantos años y que además es nuestra colaboradora estrella, la queremos muchísimo. Y gracias por estas lecciones de conducción que a todos nos vienen muy bien. A mí nunca se me va a olvidar una vez que me subí con ella en un auto y ¡ay, caray! Me iba corrigiendo, me iba diciendo, pero aprende uno, es la única manera en la que de verdad... radio escuchas, toda la gente que nos está viendo, es la única manera como uno aprende a conducir, siguiendo órdenes, siguiendo reglas, siguiendo todas las instrucciones y todas las señalizaciones para poder tener una conducción ágil, segura y segura para los demás también.
Sobre todo segura.
Exacto. Pero bueno, estamos regresando ahorita con una entrevista que a mí me hace mucha ilusión, porque cuando viajamos en avión nunca sabemos realmente a qué somos, qué derechos tenemos, vamos. Si sale tarde el avión, si nos trata mal la azafata, si nuestro vuelo se canceló, si llegamos tarde o si llegamos muy temprano, vamos, ¿qué derechos tenemos?
O se retrasa el vuelo también, exacto, ¿no? ¿Hasta dónde podemos reclamar o qué hacer?
¿Cuántas horas? En fin... Pero para eso tenemos aquí a alguien que es experto en eso, que es Natalia del Ángel. Ella es socia del despacho Consultores Especializados y nos va a hablar de los derechos de los pasajeros aéreos. ¿Qué tema más interesante, Natalia?
Muchas gracias, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, Isabel, Norma. En efecto, pues sí, a raíz de que ya tenemos como más aerolíneas operando hacia y desde nuestro país,
¿sí?,
pues esta cuestión de los derechos ya es como más complicada, ¿no? Hay muchas aerolíneas extranjeras, esquemas de aerolíneas de bajo costo que a lo mejor no teníamos en nuestro país. Y a raíz de 2017, pues efectivamente han venido surgiendo reformas a la Ley de Aviación Civil que incorporan y clarifican todos estos derechos y algunos que ya existían en otros ordenamientos, pero ya los deja como más claros, ¿no? Por ejemplo, personas con discapacidad, pues tienen por supuesto derecho a transportar el artículo que les ayude, ¿no? Claro. Sillas de ruedas, bastones, andaderas, ¿no? Sin costo adicional. Infantes menores de 2 años, pues tienen derecho a viajar en las piernas del pasajero adulto con el que viajen, sin costo adicional y con derecho a traer una carriola, ¿no? Obviamente tenemos el derecho de estar plenamente informados, para eso también pues tenemos la obligación de dar los datos oportunos, correo claro. electrónico, teléfono, para que de inmediato que la aerolínea sepa que va a tener un retraso, pueda informarlo también por esos medios al pasajero. Y yo creo que los más relevantes, los cambios más relevantes, efectivamente, ¿no? Tema de equipaje. En equipaje, pues tenemos derecho, de acuerdo a la ley, a transportar 25 kilos de equipaje documentado y 10 kilos en cabina repartido en dos maletas o bolsas, porta laptop y demás, que no rebasen los 10 kilos. Ahora, también la ley faculta a las aerolíneas para ofrecer una tarifa preferencial o un descuento a aquellos pasajeros que desean no transportar equipaje. Entonces, es que, bueno, compro la tarifa de sin equipaje y no puedo ir a reclamar que tengo derecho a transportar el equipaje, ¿no? Uh-huh. Porque pues es la aerolínea les da, la ley les da ese derecho a dar tarifa preferencial quien quiera viajar sin equipaje. Tema de mascotas, ¿no? Obviamente surgió la necesidad de incorporarlo a la ley porque pues cada día más personas incorporan a las mascotas como parte de su familia y existen realmente tres esquemas para transportar mascotas, ¿no? Estos animales de soporte emocional que pueden viajar sin costo adicional con el pasajero, viajando incluso en las piernas del pasajero o en el espacio delante de él, debajo del asiento de enfrente. Siempre y cuando se presente el certificado, obviamente, de que es un animal de soporte emocional, estos perros lazarillos, ¿no? Que ayudan visualmente a las personas. Hay también los que hacen algún movimiento para aquellas personas que tienen debilidad auditiva. Sí. También quien puede calmar o incluso prevenir algún ataque de convulsión para estas personas. Entonces, esos pueden viajar perros en cabina con el pasajero, sin transportadora. Libremente, digamos, pero en el mismo lugar, ¿no?
Yo tengo una duda, perdón que te interrumpa, pero ¿cuántas mascotas estas de asistencia puedes llevar como pasajero? ¿Una sola? Porque me ha tocado vuelos en los que de verdad iban 7 perritos.
¿En serio?
De una pareja que decía que tenía este problema. Entonces me llamó mucho la atención, eran figuras públicas, famosas, dije a lo mejor les dieron como chance, pero ¿cuántos perros podemos subir? ¿Cuántos perros de asistencia?
No, en estricta ciencia debe ser uno y en general así tengas, porque hay otros dos esquemas por los cuales tú puedes viajar con mascotas, ¿no?
Sí.
El otro es ya que le pagas su boleto para que viaje en cabina y el otro es obviamente documentado, ¿no? Pero en estricta ciencia solo podrías viajar con uno.
Ok.
Con uno, porque evidentemente pues no puedes tener como... por lógica, ¿no? Más de una mascota que te ayude, claro. ¿no? Uh-huh, de servicio. Uh-huh. Este es un tema para las aerolíneas porque... Me dices, no son figuras públicas, claro, o sea, el cómo rebota esta información en redes sociales, pues quien queda siempre mal es la aerolínea, ¿no? Y también es importante clarificar que estas personas que viajan con mascotas, si un pasajero de junto o de cerca del avión se queja, ellos son los que tienen que o ceder su asiento o incluso si el vuelo va lleno, la aerolínea tiene la obligación de bajarlos del vuelo. Porque obviamente siempre va a estar todavía, ¿no? Tiene más importancia el otro pasajero humano.
Okay. El de dos patas,
exactamente.
Sí, ¿qué digo? Los perrijos son importantes, pero todavía a nivel...
Hay niveles.
A este nivel aéreo.
Prioridades. Sí. Entonces, sí, en ese sentido, la otra opción para viajar con mascota, pues es sí en cabina, pagando su boleto, igual ese sí en su contenedor, delante del asiento de quien lo transporta, no se le puede dar ningún tipo de alimento ni demás, ¿no? Y la tercera opción, pues, es documentado, ahora sí, como parte de la parte de equipaje. En el equipaje documentado no puede ir las mascotas de raza braquiocefálica, todos estos que tienen los pug, ¿no? Los chau chau, que tienen las fosas nasales como cortas, la cara como chata y corta, ellos no pueden viajar en equipaje documentado. Pueden viajar en cabina siempre y cuando los dueños pues presenten una carta liberando de responsabilidad a la aerolínea, ¿no?
Interesantísimo tema, yo creo que da para mucho más. De verdad, mil gracias, Natalia, por haber estado aquí con nosotros. Sabemos que contamos contigo para que nos sigas platicando, que nos cuentes más cosas, porque creo que los aviones son un tema de movilidad muy importante. Exacto. Y hay mucho tema para desmenuzar. Mil gracias y seguro te tendremos pronto por aquí otra vez.
Muchas gracias a usted.
Y bueno, pues otro tema también interesante, y es que fíjate que el pasado 9 de septiembre se celebró el Día Mundial de los Vehículos Eléctricos. Estos autos que ahora nos invaden, estos autos que han llegado tanto a nuestro país, que muchos los entienden, otros no los entienden. El otro día tuvimos una plática interesante sobre ello con un especialista, y nos decía, es que falta mucha conciencia, mucha información y mucho conocimiento del tema, ¿no? Por eso estas fechas son para hacer conciencia de que la electromovilidad está haciendo mucho por los conductores y por el planeta, pero que tenemos que informarnos mucho más. Y por eso también es importante saber qué autos eléctricos están vendiendo en nuestro país.
¿Qué autos y qué precios? Porque exacto, fíjense que ya también tenemos una gama muy amplia de vehículos de entrada, por ejemplo, desde 279 mil pesos hasta vehículos como Porsche, como Mercedes-Benz, claro, ya que se van a más de 2 millones, ¿no? Pero si quieres, Norma, vamos a platicarles más acerca de estos modelos. Son los vehículos eléctricos que ya se venden en México. Vámonos, si les parece bien, del menor al mayor. Desde 279 mil a 500 mil pesos tenemos a CEV, el E1 Cross Light, desde 299,300. Así es que aquí cabe señalar que estos precios en sus páginas de internet dicen desde.
Sí, ¿no? Exacto.
O sea, es importante señalarlo.
Y les vamos a dar más o menos los nombres y los precios, uh-huh, no individuales. Usted los puede, los vamos a postear en redes también. Uh-huh. Pero como decías, de 279,000 a 500,000 está el CEV, el E1 Cross, el Jack E10X, el Renault Kwid, el E-Tech, el BYD Dolphin, uh-huh, pero también hay de 500 a 700. ¿Cuáles son, Isa?
BYD Dolphin GS, el Great Wall Motor, el Ora 03 Premium, el CEV E-Life, el CEV E-Nat y el JMC EV Black. Esos son los que hay de 500 a 700 mil pesos.
También tenemos de 700 a 800 como el Jack y J7 o el BYD Seal o el Geely Geometry, el Tesla Model 3. Hay otros de 800 a 1,300,000. También los que tú decías de 1,300,000 hasta 1,600,000 y más como el Ford Mustang Mach-E. Pero les vamos a estar posteando todos estos vehículos para que los conozcan, para que los vean y pues que puedan decidir si quieren un eléctrico. Por lo pronto nos vamos a un corte y regresamos con más de Fórmula Autotren.
Si se lleva México en la piel, como el buen tequila de este...
Regresamos con lo mejor del mundo automotriz y estilo de vida. Fórmula Autotren.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil. Mantente en sintonía para acelerar hacia lo último en innovación y estilo automotriz. Fórmula Autotrend. Continuamos.
Ya estamos de regreso en Fórmula Autotrend y estábamos platicando hace un momento de esos vehículos eléctricos que ya tenemos en nuestro país, que ya se venden aquí. Son muchísimos. La verdad, hasta yo me quedé sorprendida. Es una gran, gran lista y la gente nos está diciendo, díganlos todos, porque de verdad queremos conocerlos, queremos saber cuál podemos comprar, más o menos el rango de precios. Y creo que nos quedamos más o menos entre 800 y 1,300,000 pesos.
Vámonos con los de 800 y 800,000 y 1,300,000 pesos, que es el Tesla Model E, que cuesta 829,000 pesos. El Mini Cooper SE Classic, 865,000 pesos. Chevrolet Bolt EUV,
que fue LT, de los primeros,
¿no? Que fue de los primeros y que se hace en México, amiga, que hace poquito platiqué de él. 993,200 pesos. El BMW Serie 3, 330i, 995,000 pesos. El Kia EV6, hace poquito lo probaste, ¿no?
Sí, el GT Line, ¿no? Que está en 1,175,000 pesos y que de verdad a mí me pareció una joyita. También el Mercedes EQA, el 300, desde 1,251,000. El Volvo C40 Recharge Plus, el Jack EX350 y el Jack Sunray City Cargo, que son los que están en 1,299,000 pesos.
Y ahora pasamos desde 1.300.000 a 1.400.000, que es el BMW iX One X Drive, el Mercedes-Benz EQB 300 4MATIC, el BYD Han EV, el Jack E Sunray, que es cargo, este sí, pues es un poquito más comprensible porque es cargo, 1.350.000 pesos, el BYD Tang EV QGS, desde 1.399.000 pesos, amigo.
De 1.400.000 a 1.600.000, ya no les voy a decir el precio exacto porque nos pasaríamos todo el bloque hablando de eso y los vamos a aburrir. Pero, por ejemplo, el Ford Mustang Mach-E, que ya les había dicho, el que se hace en Cuautitlán Izcalli, que lo hacen mujeres, por cierto. El BMW Serie 5 y también el eDrive 40 o el Tesla Model S, que me gusta. BMW tiene varios, el iX3, el i5, iDrive, Ford tiene también la Transit, iTransit, el regular, Tesla Model X, Mercedes, EQE, que también el EQB y el EQE son las plataformas y están más o menos en este rango de precios. Pero de ahí también nos vamos BMW, Mercedes, Porsche, BMW, Cadillac, las marcas más... Más premium, más de lujo, Audi, Porsche, Mercedes, como les decía, que son ya las que llegan hasta los 2.500.000 o más, ¿no? Hay, por ejemplo, el Taycan Turbo, que se va, el S Turbo, que se va a 4.148.000
pesos. Podríamos decir que ese es el más completo, el más caro, ¿no?
Ya son palabras mayores, pero como ven, pues tenemos, hay un gran catálogo de vehículos eléctricos. La infraestructura de repente falla y lo sabemos, lo hemos platicado muchísimo. Llegamos a los lugares donde puedes cargar tu vehículo, si es que lo tienes que cargar, y pues no, resulta que está ocupado por un auto que ni siquiera es eléctrico, o está ocupado por un auto eléctrico que se cargó hace 4 horas y sigue ahí estacionado, o ya hubo vandalismo, o no hay suficientes centros de recarga. Pero también eso se está arreglando de algún modo, ¿no? La gente, las marcas hablan del 2030 como para estar un poquito ya en sintonía con otros países. Esperemos llegar a
ese punto. Fíjense que hace unos 8, 10 años más o menos, se unieron BMW y Nissan para poner un corredor eléctrico desde la Ciudad de México a San Luis Potosí. Por las pruebas que nosotros constantemente hacemos por nuestra carrera, los estuvimos utilizando. Y fíjense que al principio muy bien, había cargadores de BMW y había un Tesla. Tesla utiliza únicamente su único modelo de cargador, vaya, no es como empático con otros modelos, no es compatible. Pero bueno, los BMW y los Nissan sí. Desafortunadamente hace poco quisimos hacer este mismo recorrido y como tú bien dices, ya estaban vandalizados. ¿Por qué? ¿Para qué? No lo entiendo. Pero pues también creo que nos hace falta un poco de educación en ese sentido. Totalmente. Porque así no vamos a evolucionar, francamente, a un modelo ya de autos eléctricos, pues ya más permeados en el mercado mexicano.
Claro, ¿no? Y que es el miedo del conductor, ¿no? Uh-huh. Quien se va a comprar un coche te dice, es que eléctrico me da miedo quedarme a mitad del camino, quedarme en una inundación, quedarme en una carretera o algo, porque no hay dónde recargarlo. Muy comprensible, sobre todo en un país en el que la infraestructura todavía no está a primer nivel. Yo me acuerdo hace 5 años en España que había en cada rincón, encontrabas un cargador, ¿no? Y me imagino que ahora hay más. Entonces, sí. Pues tendremos que esperar un poquito. Pero bueno, ese es el tema de los eléctricos. Me parece bien que haya un día especial para celebrar, para conmemorar a estos vehículos, porque es la manera como vamos a crear conciencia y como vamos a generar más conocimiento y más empatía con este tipo de vehículos, ¿no? Quitar un poquito estigmas y miedo. Y pues voy a hablar de otro tema, Isa, de un vehículo. Tú tuviste oportunidad de subirte conmigo. Es el controversial que no podíamos cerrar el quemacocos, que ya habíamos platicando, y es el M-Zoom de Hack. Hack es una de las marcas chinas también que llegó a nuestro país. De repente, acuérdense que los nombres se confunden un poquito. Es GAC, es Hack. Y Hack entró a México en diciembre del 2023 con dos camionetas, que fue la GS8 y M-Zoom. M-Zoom es una camioneta diferente, es totalmente distinta. Distinta por donde la vea. Es como, es esculpida, es una propuesta de diseño muy arriesgada. Por fuera, las manijas retráctiles, contornos naranjas por todo el auto, diseño tridimensional, un difusor de aire con filtros naranjas que son muy, muy llamativos, salidas de escape también muy llamativos, hay un spoiler superior, muchos triángulos, ángulos, relieves, los rines de 18 pulgadas también tienen este filito naranja que caracteriza al auto, del color que sea, o sea, puede ser en un azulito que me llegó a mí como un azul hielo, uh-huh, con estos naranjas tan atractivos, el alerón trasero, en sí todo es rebuscado, yo la palabra que le encuentro es rebuscado, es un diseño disruptivo, es un diseño para una personalidad disruptiva también, no es un clásico, no es un auto, es un auto que a mi juicio va a pasar pronto de moda porque te harta un poquito, te cansa un poquito tantas líneas, tantos ángulos, no es complicado, ¿no? Por dentro tiene dos pantallas para instrumentos, la verdad muy buenas, tiene muy buena multimedia, el tapizado de los asientos también es tridimensional, entonces también es distinto, ¿no? Tiene mucho aluminio, sí, tiene piano black, sí, tiene inserciones, sí, tiene estos filos LED iluminados también, sí, por dentro. Hay muchos materiales, ¿no? Las tomas de aire, por ejemplo, tienen un azul que destaca muchísimo, ¿no? Hay ruido, hay mucho ruido. Sin embargo, el volante, por ejemplo, a mí se me hizo muy, muy intuitivo, muy fácil de entender. Desde ahí puedes manejar todo muy, muy al tacto, se siente muy bien. La pantalla central también es muy buena. Solo es compatible con Apple CarPlay, por ejemplo, ¿no? Tiene Android, ¿no? Entonces ahí ya hay un handicap, ¿no? Pero me agrada que ese esfuerzo lo hayan puesto en algo de seguridad, ¿no? Porque las versiones tope traen 6 bolsas de aire, que se agradece, ¿no? Los precios se los voy a dar. Arranca en 403,900 y llega hasta 499,900 pesos, que es la Racer, que es la que ya tiene como más asistencias, todas las asistencias y todas las categorías evaluadas. Incluso ganó un premio por seguridad de NCAP Asia, o sea, en Asia, y tiene las 5 estrellas de NCAP, ¿no? Tiene un motor turbo cargado de 4 cilindros de 1.5 litros, la potencia de 174 caballos y 199 libras-pies de torque, la caja automática de doble embrague de 7 cambios y el manejo, yo diría que es como si tuvieras un hatchback más que una SUV. Entonces, bien el manejo, interesante, el diseño es lo que puede ser disruptivo, pero interesante, muy interesante.
Muy, muy en el estilo de los chinos, ¿no? Del diseño, como grandes faros, grandes parrillas, ¿no?
Sí. Y bueno, ya que estamos en el día patrio, en el día más patrio de todos los patrios, sí, tenemos que hablar también de los vehículos que se hacen en México, ¿no? Ya platicábamos de esta planta en el norte, donde se hace este motor de Ram, pero hay otras plantas, ¿no? Desde la mítica de CIVAC, ¿no? De Nissan, sí, que fue pues de las primeras en llegar a México y que ahora tiene sus plantas también en Aguascalientes, pero hay más plantas. Me decías que 70 marcas que se comercializan en auto tienen 39 plantas que se producen aquí para nuestro mercado nacional y también para importar.
Afortunadamente también tenemos para exportar. Y empezamos, pues sí, la de Nissan es, yo creo que es cuando empezamos como periodistas, amigas, es como la planta básica, ¿no? Vas a la planta de Nissan de CIVAC, es como para aprender ahí, ¿no? Sí, efectivamente es de las primeras plantas. También está la planta de Puebla. De las más nuevas, por ejemplo, está la de Audi de San José Chiapa, donde se produce la Q5 y SQ5.
La SQ5 que es hermosa.
También tenemos en San Luis Potosí, de BMW también recuerdo que esta planta la inauguró Peña Nieto, es decir, no tiene tanto tiempo, y produce ahí el Serie 3, el Serie 2 y el M2. El Chevrolet produce en Silao la Silverado, en Ramos Arizpe, Coahuila la Blazer EV y la Equinox EV, de las que le platicábamos hace ratito. En Ford Cuautitlán, como lo decía Norma, el Mach-E, en Hermosillo la Bronco Sport y la Pickup Maverick. En la GMC, en Silao, produce la Terrain. No, es cierto, la Sierra.
Ajá.
Y en San Luis, sí, Potosí, The Terrain.
Oye, y BMW también, uh-huh, en San Luis Potosí, que se me hace bien interesante que esté en San Luis Potosí, donde hace toda la serie 3 y la serie 2 y el M2, uh-huh, porque habla de muy buena mano de obra, ¿no? Que hay en todo el Bajío y de este corredor del Bajío que es tan importante, ¿no?
Sí, de hecho, por ejemplo, Nissan, es algo que se habla poco. Nissan, alrededor de la planta de Aguascalientes, se enfocó en preparar a los chavos cuidados desde sí. jóvenes, ¿no? Poner con Alepso, irlos preparando para que después tuvieran chance de encontrar trabajo, si no en la planta, también en los proveedores, ¿no? En las fábricas de los proveedores.
Sí, también, por ejemplo, Honda, ¿no? En Celaya, en Guanajuato, uh-huh. con la HRB, o Infinity, también en Aguascalientes, con la QX50 y la QX55. ¿Quién más? Hack, que digo, Jack. Ven, les digo que me confundo entre Hack y Jack. Jack, que llegó a Ciudad Sahagún en Hidalgo, y uh-huh. ahí ensambla la Freeson.
La T6, la T8 y la uh-huh. T9. Esos son ensambladoras, esas sí ensambladoras. No es también como planta.
Kia, ¿no? En pesquería, ¿no? Pesquería que lo puso también en el mapa, ¿no? Yo creo que si dos marcas pusieron en el mapa, algunos lugares fueron San José de Chiapa con Audi y pesquería con Kia, ¿no? ¿Con que tuvo Kia? Que hacer toda la infraestructura para que entraran los camiones, los trailers y demás.
Exacto.
Interesantísimo.
De ahí se fabrica el K3 y el K4, del que platicamos hace ratito. En Toluca, la Jeep Compass. En Mercedes-Benz, pues está en Aguascalientes, en una alianza que hizo ahí con Nissan. En Nissan, obviamente, en Aguascalientes, tenemos el Mac, el Kicks, el Sentra y el Versa, que por cierto, próximamente vamos a ir.
Mazda Salamanca, en Guanajuato también uh-huh. con varios de los Mazda. Ram, ya dijimos, en Saltillo. Toyota en Tijuana y en Apaseo el Grande también en Guanajuato. Volkswagen en Puebla. Uh-huh. En Puebla también. Entonces, como ven, son varios los vehículos que se fabrican en nuestro país, bien hechos, y como decíamos, se hacen no solo para México, no solo son modelos que se quedan aquí, sino que son modelos que se exportan.
Que se exportan, y se exportan a todo el mundo, ¿no? En alguna plática con Rubén Hoyo nos platicaba que se exportan a Europa, se exportan a porque siempre pensamos, es que se exportan a Estados Unidos. No, también se exportan a Europa, claro. También se exportan pues a Latinoamérica, a muchas partes del mundo tenemos esa fortuna, y pues también hacer hincapié de la mano de obra mexicana, ¿no? Exacto. Es por ser, bueno, hoy sí tenemos que ser nacionalistas, pero también por cuidar nuestra inversión.
Así es, y pues que se sigan abriendo más plantas en México. Sabemos que hay intenciones de varias de ellas, algunas truncadas, algunas otras en pláticas. Ya lo hemos dicho, Durango es uno de los lugares que se espera crezca a nivel de industria automotriz. Pero bueno, y una notita que les queremos platicar, más de estilo de vida, más de moda, porque también la moda tiene mucho que ver con los autos y con marcas como Porsche, ¿no? Fíjate que acaba de presentar un color exclusivo. Cada año, Pantone, que es una empresa donde una empresa de color, la empresa que le da color al mundo, ¿no? A través del Pantone tú sabes qué tipos, qué tendencias hay en color para pintar una casa, para un coche, para la ropa que usamos y demás. Bueno, cada año saca sus tendencias en color de moda, y este año, durante la Semana de la Moda en Nueva York, resulta que Porsche sacó un color que es el color, está padrísimo porque es el Turbo Night, y es el primer color diseñado exclusivamente por una marca automotriz, publicado para la industria de la moda. Es como un gris atemporal, diferente, tiene un poquito como de tonos verdes, es distinto, es único porque la marca lo hizo, y Porsche tarda años en crear un nuevo color. O sea, no crean que constantemente está haciendo colores, sino que tarda años, ¿no? Entonces es una manera de crear tendencia. Y también, fíjate que lanzaron el Taycan Turbo S Celestial Jade, que está inspirado en el jade, en la piedra esta ancestral, y creado con una pintura de pigmentación única llamada Chroma Flare, que tiene ingredientes de color que cambian según el ángulo en el que lo veas y la luz conforme le da. Entonces es un color impresionante. Tú lo ves y parece que es una pintura, no parece que es un auto en realidad, ¿no? Entonces es una manera de personalizar los autos y de hacerlos, pues, sin duda, joyas. Pero bueno, pues con esta notita ya nos despedimos. De verdad, disfrute mucho su noche mexicana. Si toma, no maneje, llévese al conductor designado, pásela muy bien, y nosotros nos escuchamos en 8 días. Isabel,
nos despedimos. ¡Que viva México!
¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México!
Negrita de mis pesares, ojos de papel volando, negrita de mis pesares, ojos de papel volando, a todos diles que sí. Pero no les digas cuándo, así me dijiste a mí, por eso vivo operando.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.